Transmite 92.5 FM Libre, LRJ 415, ubicada en la Enfermera Clermont, 205, Barrio Alto Alberdi. Teléfono 489-3929.
Chimenea.
Nos estamos movilizando por este vecino, le traemos que nos acompañe a esta lucha que es todo el barrio.
El programa de la multisectorial Defendamos Alberdi. Toda la info de la lucha barrial, problemáticas, desafíos, alegría pluricultural y resistencia.
Banda que se ha despertado y salió a la cancha, ya está trabajando, limpiando parabrisas en alguna esquina, vendiendo en las calles diarios y revistas. Somos ese grupo de la popular que trabaja en obras o que es profesional. También estudiantes que esperan con ansias el fin de semana para ir a bailar.
Somos la colonia barata.
No lo da pueblo y tiene morga de cancha.
Somos la colonia barata.
Una rueda que gira, mata peras y baila.
Somos la colonia barata.
Algo que no es bien visto, pero que nunca falta.
Somos la colonia barata.
Somos los cuarteteros y el cuarteto nos mata. Banda loca que no tiene horarios, tiene gusto a vino, tiene olor a barrio, a frito de la vieja, amores de parejas, es un vals que suena para una quinceañera. Esto es el cuarteto y no se confundan, es un sentimiento, no es solo una murga, es parte de nuestro folclore nacional, es un pueblo alegre con ganas de bailar.
Somos la colonia barata.
Pueblo y tiene murga de cancha.
Somos la colonia barata.
Una rueda que gira, mata penas y baila.
Somos la colonia barata.
Algo que no bien visto, pero que nunca falta.
Somos la colonia barata.
Somos los cuarteteros y el cuarteto nos mata. Total. Decía cuarteteo hasta la muerte. Pueblo y tiene murga de cancha.
Somos la colonia barata.
Una rueda que gira, mata penas y baila. ¡Lleva!
Somos la colonia barata.
Muy buenos días, Alberdi. Muy buenos días, vecino, vecino. Aquí empezamos un nuevo programa de La Chimenea, el programa de la multisectorial Defendamos Alberdi. El programa 47º de La Chimenea, que suena miércoles a miércoles incansablemente. ¿Desde qué fecha fue? Ya ni me acuerdo, creo que fue mediados de junio, me parece, allá con el colombiano Reyes y nuestra querida compañera Jujeña, licenciada en comunicación, Eliana. Empezábamos el programa allá tímidamente y aquí estamos, 47 emisiones después, dando que hablar y tratando de seguir molestando y de seguir dándonos fuerzas para seguir esta lucha. Empezamos justamente con este tema Colonia Barata, que bueno, que nos retrata de alguna forma, de una manera bastante sencilla, bastante directa, bastante concreta. Y bueno, qué mejor hablar de Colonia Barata que con el compañero que estamos acá al lado, ya un productor legendario, un alto productor radiofónico, el ex cervecero, taxista, mozo, restaurantista, don Dante Martínez, el Percha, mejor conocido por sus compañeros de trabajo como el Flecha. Saquen sus propias conclusiones. ¿Cómo le va, Dante?
¿Qué tal, José? Buen día. Buen día, Marcelo.
Siempre.
Se me olvida.
De Marcelo.
Buen día, Marcelo.
Firme ahí.
Ahí sí, tal cual, tal cual. ¿Cómo andamos hoy, 13 de mayo?
Por estar acá, 47 programas. No me hagas sacar la cuenta de cuándo empezamos, porque es complicado esta hora de la mañana.
Tal cual.
Y para algunos automovilistas va a ser una mañana complicada. Para nosotros decimos que va a ser un día hermoso, porque bueno, se movilizan los compañeros de Luis Fuerza, se movilizan los compañeros municipales, también del CEP. Ayer estuvieron cortando los compañeros de la UOM, todo en la lucha por el salario, contra el impuesto a la ganancia, porque se reabran las paritarias. Así que para nosotros va a ser una jornada de lucha, una jornada linda, a pesar que el día es medio gris.
Si me permite una intimidad, sí. El compañero Dante Martínez, llego yo a las 9:05, estaba acá sentadito afuera de, ahí adentro de la radio, pero fuera del estudio leyendo. Y bueno, llegamos a la conclusión acá con el compañero, el operador Marcelo. El hombre, cuando más quilombo hay en la ciudad, en la provincia o en el país, más al pie del cañón está, bueno, un reflejo de la lucha.
Está cerruchando el piso.
Y me parece que va a tener que abrir el programa alguna vez. No, el que les está hablando antes de seguir con Dante Martínez. No quiso abrir el programa. Bueno, ya lo vamos a convencer, es una cuestión de trabajar la tierra. Nos acompaña también Raúl Mazzoni, que acaba de llegar, dice que se ha hecho kirchnerista porque venía escuchando a Pablo Rossi. Yo cuando escucho a Pablo Rossi me hago más anti-kirchnerista. Y bueno, capaz que me influye, ¿qué le vamos a hacer?
No, pero no, es cierto, no, la sensación no. De Raúl, por ahí algunos formadores de opinión se ponen tan gorilas que te lleva a vos defender posiciones.
El gran problema, y lo vamos a decir ahora y espero que lo discutamos alguna vez, es que la radio LB3 es la mejor radio del país. ¿Por qué? Porque informa, más allá de que te bajen una línea horrenda, tienen un sistema de información y difusión.
Sí, usar la palabra informar es también cuestionable, porque en realidad habría que ir al concepto en profundidad de qué es informar. Todo el tiempo están manipulando.
No, pero lo que se refiere, José, y creo que es cierto, por ejemplo, hoy va a haber muchos cortes de calle en la ciudad.
Y las primeras informaciones te llegan de ellos.
Eso es cierto.
Lamentablemente,
viene bien. Nosotros que andamos en la calle en auto, dice, viene tormenta. Y si hay piedra en Villa Libertador, sabemos que tenemos que sacar.
Porque la información para el día a día, digamos.
Guarda que estamos con un tachero acá, don Raúl. No, ya sabemos. ¿Cómo pienso en los tacheros?
Yo no quiero ser prejuicioso, pero son grandes admiradores en su mayoría de LB3.
Bueno, acá tenemos uno, se llama Flecha. Dante, estabas comentando algo que tenía que ver con la coyuntura, la actualidad política, pero de pronto nos estabas llevando por otros caminos, ¿no es cierto?
No, con alegría vemos que la clase obrera se pone al pie del cañón por sus reivindicaciones inmediatas, que principalmente el salario, pelear contra el impuesto al salario también, y lo hacen en un marco de, por ahí mayo, yo siempre pienso en mayo, ¿por qué mayo históricamente debe tener algo que ver? No sé, la verdad que no sé.
¿Qué tendría que ver? A ver, cuente, hay varias cuestiones ahí.
No, porque me voy a terminar hablando de los horóscopos.
Y bueno, capaz que hay que abrir una nueva sección.
Pero hay dos cosas fundamentales que hay que hablar. Y sí, el 29 de mayo, el 1 de mayo, el 4 de mayo de ustedes los ex-cerveceros.
El horóscopo militante, por ahí podríamos...
Y bueno, en mayo se recalienta la situación política en Córdoba, principalmente con los trabajadores movilizados en la calle. Ese recuerdo quería traer principalmente el que me tocó vivir a mí, que también fue en mayo del 98. Estamos hablando de la heroica lucha de los trabajadores de la cervecería, los vecinos y parte también del movimiento obrero.
Un tema pendiente que
hay que decir
quedó...
que se hizo también en un contexto, en la lucha contra el ajuste, contra la privatización del Banco de Córdoba. En esa época, en contra de la privatización de EPEC también, se hacía en ese contexto, y sobre todo el ajuste que nos había impuesto Mestre Mestre Padre.
Así es. Algo, algo importante.
Y termino.
Perdón, perdón.
Ese día 13 de mayo, hoy es 13 de mayo.
13 de mayo.
La Asociación Bancaria llamaba a un paro bancario para el 13 de mayo en rechazo a la fusión del Banco Social y Córdoba y de los despidos. Y el plenario de gremio de Córdoba define marchar una jornada de lucha para ese mismo día. Bueno, se hizo mientras la cervecería estaba tomada. El fiscal Cirón, en que había intimado a desalojar la cervecería, dijo que decía, hasta ese jueves, gobierno, no creo que haya novedad. Habría afirmado esto en la visita que ayer realizó a los operarios cerveceros, quienes, rodeados de un numeroso grupo de mujeres e hijos, mantenían la toma bajo una persistente llovizna. Esto anunciaba la voz del interior del 13 de mayo. Y la jornada de lucha del 13 de mayo mostró que se recalentaba el clima en Córdoba, llovió todo el día y toda la mañana las calles céntricas estuvieron ocupadas por la movilización de gremios. Hubo escarceos con la policía, el pago bancario había sido exitoso, se movilizó el interior de la provincia y desde el centro se marchó hacia la cervecería donde terminaría. Desde ese día, la mayoría de las movilizaciones que se realizaron en Córdoba mientras duró la toma. Frente al portón, después de cantarle el himno, se culminó con un acto en el que todos los oradores exigieron el paro provincial.
Pedazo de efeméride que nos ha traído aquel compañero, no es historiador, es un trabajador. 13 de mayo, un 13 de mayo de 1998, la ciudad era un caos, al igual que hoy, como para entender que de pronto las diferencias de años no hacen a la diferencia de coyuntura.
Me olvidaba del paro bancario de ayer también, que fue un éxito.
Casualmente. ¿Y sabe quién estaba en ese 13 de mayo? Una persona muy conocida.
Su madre.
Mi querida madre María Soledad Martínez Agüero, a la que le mando un saludo, por lo general
marchando
siempre,
al lado
siempre escucha a su hijo.
Vitín Baroneto.
Marchando ahí, y me contaba justamente que eran unas marchas así. Bueno, no. Decirlo no mal, sino con la resistencia que siempre es ahí al límite, al borde, con toda la angustia. Bueno, marchas que muchas veces eran de pocas personas, ¿no es cierto? Otras veces eran muy masivas, pero justamente mi madre siempre me recuerda, y yo recuerdo siendo un preadolescente, la lucha que ella dio como prosecretaria gremial, junto con otros compañeros bancarios, lo que fue el cierre del Banco Social, el cierre de un montón de bancos que estaban orientados mucho más a la población más precaria de la ciudad, más precarizada. Y bueno, y en esa privatización o destrucción de bancos justamente venía toda esta destrucción de un montón de derechos laborales por los que hoy se continúa luchando. Y además de los derechos laborales, también hablar de toda esa gran masa de población que ha quedado por fuera de toda la idea del obrero y del trabajador, ¿no? Que son o desocupados o subocupados, y a los que hay que considerar hoy en el análisis político y la coyuntura socioeconómica, ¿no es cierto?
La verdad es que en esta tarea que te obliga a estudiar, porque yo también me tenía que poner a estudiar.
Por fin.
Por fin, sí, la verdad. Uno se va dando cuenta que en la historia hay conflictos permanentemente. Y el conflicto, digamos, entre esa Córdoba conservadora y entre esa Córdoba, digamos, revolucionaria o que quiere cambio, ¿no es cierto?
Sí.
No es que ahora hay luchas sociales, pero en Córdoba hubo siempre luchas sociales. Es una cosa
increíble,
¿no?
¿Sí? Tal cual. ¿Quieres cerrar con alguna
conclusión? No, te agrego a lo que decía vos recién, porque la verdad que marca la realidad, inclusive de lo que estamos viviendo ahora, a veces en los barrios.
Sin duda.
Te agrego a lo que decía tu vieja, la privatización del área material Córdoba, que dejó alrededor de 1.100 trabajadores en la calle.
Terribles.
Y
¿cuál es el área material Córdoba para algún joven que nos esté escuchando?
La actual, ¿cómo se dice?
¿Fadea? La actual Fadea.
El área material Córdoba.
Que fue privatizada horrendamente de la mano de Lockheed.
Históricamente
el
IME.
Claro, el IME.
Empieza como la industria mecánica del Estado.
El barrio de ustedes se llama casualmente IME.
El rastrojero, la puma, la cuarta
serie. Como la fábrica.
Todo se hace ahí.
El Pulqui.
Empieza como la fábrica de aviones que se crean en la década del 30.
Exactamente. Los proceso aviones, de industrialización, si los hubo.
Y, claro, y ahí
perdón,
sí.
Los aviones, los Hércules, que pelearon en Malvinas.
Exactamente, y los primeros aviones que se fabrican son de licencia extranjera, ingleses y franceses. Después recién se empiezan a fabricar, que es donde aparece el Pulqui, entre otros, digamos. El Calqui también. Se empiezan a fabricar los aviones nacionales, sobre todo con el gobierno de Perón, ¿no?
Mientras seguimos charlando y ya empecemos a redondear, Y te poniendo el tema, querido Marcelo. Un desastre, la cordobeseada nos bien ataca ahí. Más de uno me saltaría la yugular, pero bueno, hablamos así. Dante, ¿quieres cerrar con alguna idea?
No, con respecto a lo que decía vos, que te acotaba tu mamá, la voz del interior del 15 de mayo. En los cerveceros parece sintetizarse la experiencia de la clase obrera argentina en los últimos años. Una clase obrera que vio cómo, en nombre de la caída del muro de Berlín, la globalización y el avance de la tecnología, privatizaban Somis, Alto Horno de Zapla, Ferrocarril, YPF, Entel, Área Material Córdoba y otros. Y cómo quedaban 4 millones de desocupados. Cómo desaparecía la industria nacional y aparecía la nueva estructura social, los sin trabajo.
Bueno, sin palabras, una fantástica síntesis, y creo que el concepto de la globalización, hablar del fin de la historia, de aquel inefable Francis Fukuyama, también viene al caso. Pero bueno, vamos con un poquito de musiquita, así no los aturdimos tanto. Escuchamos un temazo, recién escuchamos Pink Floyd para abrir Pigs on the Wing 1, unos temazos que bueno, ayudan a despertarnos en esta mañana revoltosa. Y vamos con otro tema de Pink Floyd, este que se llama Coming Back to Life, y se lo dedicamos a todo aquel cordobés y argentino o argentina que le ha tocado vivir, como Dante, como mi vieja y como tantos otros compañeros de 50 y 60 años, la pérdida de un montón de beneficios, de dignidades, de justicias sociales que se tenían, y que a pesar de otro la siguen remando y vuelven a la vida día a día. Y bueno, y tratamos de dejarle un mensaje a los más jóvenes, y esta Radio Libre y su programa La Chimenea es uno de esos intentos. Ya volvemos. When I was hurt and I was helpless, 'cause the things you say and the things you do surround me. While you were hanging yourself on someone else's words, dying to believe in what you heard, I was staring straight into the shining sun. We'll be right back. Hasta ahí vamos entonces con Coming Back to Life, un temazo de Pink Floyd. Nos ponemos un poco angloparlantes, pero porque bueno, la letra es imponente. Ya la voy a buscar y les voy a leer un párrafo que es justísimo. Y además es una música bellísima, la verdad que este rock, ¿cómo se llama, Marcelo? Rock progresivo, rock sinfónico. Bueno, son cosas que la verdad nos llenan el alma y el corazón y ayudan a la lucha. La lucha nuestra no solo se trata de estar en las calles protestando ni reclamando, sino que también disfrutamos de la vida como cualquier otro mortal, ¿o no, Dante? No somos ningunos marcianos. Hay algunos marxianos en estos mundos, pero no, no somos ningunos marcianos de Marte. Tal vez algunos son más marxistas. Pero también los hay peronistas, ¿o no?
Sí.
Acá hay un kirchnerista encubierto, Raúl, se ha presentado así, ¿no?
No, me malinterprete.
No, perdón, no, no es mi intención difamarlo. Pero bueno, estamos hablando de diversidad.
Yo me hago kirchnerista cuando lo escucho a Rossi.
Ahí está. Pero después se deskirchneriza un poco. Bueno, estamos con vos, Raúl. Hemos tenido la dicha de escuchar vos, de hacer la entrevista, una entrevista formidable junto a Eliana Abraham. Yo de empezar a editarla, de un urbanista, Jorge Montenegro se llama. Vamos a estar escuchando un audio de él, pero antes de hablar de Jorge, antes de escucharlo y de hablar del tema en particular que nos trae, la idea es hablar de lo que es un urbanista, ¿no? De pronto decimos el urbanista Jorge Montenegro. ¿Qué es un urbanista y a qué se dedica en lo que se refiere a la ciudad? Porque justamente este hombre, lo que escuché de la entrevista, habla siempre de la ciudad, de la planificación de la ciudad.
Claro, ¿no? Un urbanista es un arquitecto que trabaja sobre la ciudad, digamos, con determinadas variables, que inclusive muchas se le aporta la multidisciplina, porque justamente es multidisciplinar.
Ahí va.
Trabaja sobre la ciudad tratando de conseguir un objetivo. Ese objetivo está dentro de un proyecto. A partir de ese proyecto, construir una ciudad que se supone más vivible o mejor para todos, ¿no es cierto? Bueno, y en ese sentido, que este es un trabajo que al cual convergen las otras disciplinas, sean economistas, sociólogos.
Ahí va, eso te iba a preguntar, como para aclararle un poco a la gente, esta idea de multidisciplinariedad,
claro,
o inter o transdisciplinariedad. De pronto, gente, para decirlo, son conceptos que vienen de la academia, de la universidad. ¿Y para qué sirve? ¿Qué quiere decir hablar de algo multidisciplinario?
Y que hay diferentes ciencias que aportan o intervienen en ese proceso de planificación o de, digamos, generar un proyecto de qué se quiere hacer con la ciudad o a dónde se quiere llegar. Sociólogos, antropólogos, hay muchos campos, digamos, donde el arquitecto, aparte por razones obvias, no puede saber sobre todo, aportan, digamos, las herramientas para observar la ciudad desde otro punto de vista. Que no es solamente el punto de vista economicista o especulativo, porque como bien decimos siempre, esta ciudad en realidad no es que carezca de planificación. La planificación en realidad tiene objetivos que no son comunes e intentan llegar a algún lugar. De la misma forma, digamos que los conglomerados urbanos, los barrios, antes muchos tenían relación con un emprendimiento de tipo fábrica o un emprendimiento laboral. El trabajo de la gente tenía relación con su ubicación.
Claro.
Ahora es como que eso ha cambiado, ¿no es cierto? Y se producen los procesos de gentrificación y gente que se va.
¿Por qué ha cambiado eso? ¿Por qué teníamos...?
Y aparece la especulación inmobiliaria, que en realidad tiene que ver también con la economía, pero actividades más de otro tipo.
Si te parece, lo charlamos cuando volvamos de la entrevista, pero ahí justamente me generó una duda muy grande. Capaz que no tenemos tiempo porque tenemos que analizar un poco lo que vaya a decir este urbanista, este arquitecto. Pero me llama la atención eso, ¿no? Vos lo dijiste y te salió muy naturalmente. Antes la ciudad estaba pensada para el trabajador, tenía su lugar de trabajo, su lugar de residencia, su lugar de ocio. Y hoy vos decís que todo eso está totalmente desvirtuado, desencajado o deformado, no sé cómo...
En realidad como que había planificación de en ese sentido, digamos. La ciudad siempre tuvo su margen de crecimiento aleatorio, o sea, pero es evidente cuando uno ve el crecimiento durante el siglo XX, que este proceso de industrialización que se da a partir de la década del 40, tiene directa relación, digamos, a la concentración de esa población. Y bueno, todo un proceso que se da desde afuera, de migración, digamos, ya sea de otras provincias o desde el interior, ¿no? Y en otros lugares, quizás no tanto acá en Córdoba, el hecho de planificación barrial o de barrios, digamos, destinados a la gente que estaba en esas actividades. Uh-huh.
La reestructuración productiva de pronto puede haber jugado en esto, ¿no? Esa cuestión del estado de bienestar, el estado benefactor, el pleno empleo, y venir hoy a lo que es este neoliberalismo, que se le ha llamado ese cambio de las actividades en los seres humanos, y en ese cambio de actividades, bueno, la implosión o la destrucción o el desmoronamiento de toda una planificación que estaba pensada de un nivel de relojería, ¿no es cierto?
Sí, siempre hubo institutos de planificación o entes, digamos, que estaban abocados a esa tarea. Ahora también están, no sé bien con qué objetivos o lo sabemos, pero siempre hubo gente, un equipo de gente trabajando. Si bien las teorías fueron evolucionando, antes se pensaba justamente en esa época, en el 30, 40, el movimiento moderno decía que la ciudad tenía que tener sus funciones diferenciadas. Después se llegó a la conclusión de que eso no, o sea, tenía que haber una mixtura de funciones, porque eso es lo que le otorgaba vida a la ciudad. El movimiento moderno surgen ejemplos como Brasilia, que fue una ciudad que después fracasó, fue diseñada y construida a partir de esos. Pero digamos, hoy tenemos igual una segregación elitista, ¿no? Porque surgieron los barrios ciudad, surgieron los barrios los country, que producen fragmentaciones urbanas.
Claro.
El tema económico ha cambiado totalmente, la especulación inmobiliaria y la globalización hace que las fábricas estén, no sé, en China y hay un trabajo, no sé, en Australia, suponte, tercerizan, etcétera.
Bueno, palabras de Raúl Mazzoni para intentar explicar justamente estas transformaciones abruptas y otras no tan abruptas, sino que han sido un proceso muy grande y a veces muy bien pensado, para presentar a este urbanista Jorge Montenegro, que nos decía lo siguiente.
Un gusto estar con ustedes. Yo soy Jorge Montenegro, arquitecto, urbanista, egresé como arquitecto en el 74, como urbanista me gradué en la Universidad Católica de Chile, había empezado en México a estudiar, también la maestría, y regreso de México y la termino en Chile. Uh-huh. Es un instituto muy importante, es uno de los más importantes de América Latina, el Centro Interdisciplinario de Desarrollo Urbano. Bueno, tuve la enorme satisfacción, asesorado por docentes, tanto chilenos como de Argentina, del Centro de Estudios Urbanos Regionales de Argentina, el CEUR, y bueno, obtuve la máxima calificación. El tema me interesó mucho, el tema de la tesis, porque fue una etapa que no se había estudiado en Córdoba, nunca se estudió, digamos, como problema, que fue las décadas del 40 al 60, es la irrupción de la industrialización en Córdoba, con la fábrica de aviones, con IAME, con el Renault. Viene toda una etapa muy fuerte, que se produjo al mismo tiempo una fuerte urbanización, es decir, migración, campo-ciudad, sobre todo de la provincia de Córdoba, pero también de otras provincias vecinas, ¿no? Santa Fe, San Luis. Pero, sí, una fuerte, ahí creció, fíjense ustedes, la población pasó en el año 40 de 360.000 habitantes a 685.000, casi el 100%, casi. Entonces, yo me planteaba el problema en la tesis. La tesis era esto: la industrialización y la urbanización en Córdoba, ciudad, en la década del 40 al 60, y cómo repercutió en la estructura urbana. Entonces, yo me planteé una serie de hipótesis, porque pensaba que realmente, yo no había estudiado, tuve que asesorarme mucho con informantes claves también, gente ya de mucha edad que había vivido esas épocas, tanto de la industria, hablé con sociólogos, hablé con economistas, ¿sabes? Y fíjense ustedes, y con planificadores de esa época, digamos, la tesis fue en el año 82, 1982, dice que yo me esperaba mucho mayor impacto de esta fuerte migración que hubo campo-ciudad. Sin embargo, pues yo tomé habitantes cama en aquel momento hospitalario, me tuve que leer toda la, y los antecedentes estadísticos de aquella época en salud, en educación, en ese momento, en lo que era la parte de espacios verdes públicos, tomé muchos datos, vivienda, y eso es que no fue tan, digamos, no hubo una, yo diría, una dicotomía tan fuerte entre el crecimiento de la población y respecto a las infraestructuras, ¿no?
El programa de la multisectorial Defendemos a Alberdi por Radio FM Libre 92.5. Le recordamos algunos datos que no hemos dado aún. El teléfono 489-3929, ahí pueden llamar y dejar sus mensajes. Y también a través de nuestra página de Facebook, La Chimenea Radio FM Libre 92.5, pueden encontrar un link o pueden copiarlo ahora mismo y escucharnos y vernos a través de internet. La dirección es www.ustream.tv/channel/radio-fm-libre. Seguimos entonces aquí con Raúl Mazzoni y un poco para analizar lo que es esta pequeña entrevista, este pequeño micro de una gran entrevista de 2 horas que tuvieron Raúl y Eliana con el urbanista Jorge Montenegro. Y algo interesante que a mí me llamó la atención cuando estábamos produciendo esto, tiene que ver con lo que fue su carta de presentación, lo que escuchamos recién, y la realización de su tesis. El tema de su tesis, él después, más adelante en la entrevista, cuenta que participó de alguna manera de los talleres totales, ya vamos a estar hablando de eso, pero donde había un interés muy grande, en términos generales, en la Facultad de Arquitectura, por cuestiones que hacían a la realidad social del territorio, ¿no? Y en esa realidad social, entrar con toda la cuestión arquitectónica, urbanista, pensando y poniendo por sobre todas las cosas al ser humano, ¿no es cierto? Entonces, lo interesante que analiza este hombre es justamente ese proceso del 40 al 60, esos 20 años, si se quiere, que en realidad, como bien decías vos, Raúl, empieza ya en la década de los 30, un proceso intensamente industrializador que, por supuesto, más allá de las características endógenas o autónomas, o de, ¿cómo se le dice?, o de libertad económica, o de soberanía política, de pronto tenía algo que ver con una cierta demanda a nivel global, y la demanda consistía en que estos países pudieran sustituir sus importaciones frente a la producción de bienes manufacturados debido a la terrible guerra que había vivido Europa, a la destrucción, claro, que había vivido Europa, ¿no?
En realidad empieza con una crisis financiera en la década del 30, que ahí es la primera sustitución de importaciones.
Mira vos,
ahí y entras. La otra es, digamos, ya con el gobierno de Perón, a partir de la Segunda Guerra Mundial, que bueno, hay una necesidad real de cosas, ¿no? De consumo, de bienes de consumo. Entonces ahí se produce la segunda gran industrialización. Todo parte a partir de la fábrica de aviones.
Ahí va. Eso te quería preguntar porque Jorge justamente plantea esta idea de industrialización con un gran proceso de urbanización y con un crecimiento, una explosión urbana en esa época, en la década del 40 o el 50, que llega casi al 100%, habla de unos 360.000 habitantes, allá ponele por los 40, y en 10 o en menos de 20 años, en menos de dos décadas, se duplica la población, o sea, pasa casi al 100%, casi al 100%, y se habla de unas 685.000 personas en un núcleo urbano que hasta hacía 10 años o una década era la mitad de la población. Ahora, esa explosión urbana, él mismo lo explica y ya lo vamos a hablar con los geógrafos que tenemos alguna vez, se debe a un gran proceso migrador, ¿no es cierto? Un proceso de migración rural-urbana, o sea, sí. La población campesina de los alrededores de la provincia de Córdoba, incluso de otras provincias, lo menciona, se concentran, empiezan a concentrarse justamente en estos grandes núcleos urbanos y Córdoba fue una realidad cabal. Ahora, lo interesante que plantea el urbanista es que como conclusión o como hipótesis él planeaba decir que, bueno, la ciudad colapsó. La realidad es que a pesar de ese gran crecimiento y explosión urbana, la ciudad no llegó a colapsar con su relación población-prestación de servicios, ¿no es cierto?
Sí, ahí sería interesante profundizar un poco más en lo que fue la construcción de barrios o la generación, digamos, de todas de las viviendas y de la infraestructura para que toda esa gente habite. Uh-huh. De todas formas, ten en cuenta que la mancha urbana en ese entonces había una cantidad de baldíos, o sea, se empezaba a llenar lo que estaba dentro de los límites de la circunvalación.
Bueno, yo hace 20 años viví en Barrio Parque, un barrio que hoy está profundamente densificado, claro. Donde está el Dinosaurio Mall, donde hay una actividad residencial y económica muy grande. Hace 20 años había una manzana de baldío, una manzana con algunas casas, otra manzana llena de casas, otro baldío.
Tenías para elegir para ir a jugar al fútbol, digamos.
Yo agarraba y hacía una guerra de piedritas con mi hermano. Una vez le di un piedrazo en la mollera y me abrió la cabeza, empezó a salir sangre. Pero bueno, eran las diversiones de aquella época. Éramos más indios de lo que somos ahora, me parece, los jóvenes, los niños.
Así es, sí, me incluyo.
Bueno, pero es interesante lo que decís, ¿no? De pronto, una ciudad que explotó demográficamente, pero a pesar de todo no estaba tan desintensificada como está hoy, y a pesar de todo, lo que llego a la conclusión es que, a pesar de esa explosión urbana, la planificación estaba diseñada, ¿no es cierto?
Claro, como que la ciudad estaba preparada para sostener ese crecimiento, ¿no es cierto? Uh-huh. Hoy, por lo que vemos, está sucediendo lo contrario, y va a empeorar, obviamente, porque esto como que se ha detenido un poco por cuestiones económicas, pero se sigue densificando a mansalva, ¿no es cierto?
Ahora, ¿por qué ese colapso de toda la ciudad, que no solo ocurre en la ciudad de Córdoba, ocurre, creo que el caso de la ciudad de La Plata y la inundación terrible que sufrió, habla de que ya no se trata de una mala planificación a nivel urbano, es una mala planificación a nivel regional. Que una ciudad se inunde por lluvias a 20 kilómetros.
Está bueno que toques ese tema porque vos tenés que tener en cuenta que, digamos, la existencia de baldíos significa tierra permeable, o sea, llueve y ese agua se filtra y va abajo de la tierra. Ahora, uh-huh. Cuando vos impermeabilizás todo, imagínate, seguro que se puede sacar qué superficie de terreno se impermeabilizó después de la década de los 80, uh-huh. Y compararla con antes, y ahí te vas a dar cuenta lo peligroso que se estaba volviendo eso, ¿no? La construcción sobre determinadas áreas, el Infiernillo, bueno, donde está haciendo Gama, donde hizo las torres, eso obviamente tiene un costo ambiental también, ¿no? Que incide sobre la ciudad, por supuesto.
Ahora, última pregunta de mi parte, y vos cerrado, seguí con el análisis que quieras, pero digo, ¿qué pasa? ¿Hace 20 años éramos más inteligentes y hoy estamos hechos unos burros? ¿O por dónde pasa el problema de las situaciones que vivimos hoy en relación a...?
Yo tenía una profe que me decía que estaba todo inventado en arquitectura y tenía razón. En realidad, esto responde a otra cosa, responde a que no hay planificación, hay un cortoplacismo de las instituciones, hay un me lleno los bolsillos y bueno, después, no sé, mis hijos verán, o mis nietos.
Tal cual.
Pero
corto plazo.
Está todo inventado.
Bueno, yo diría que el cortoplacismo es una forma de decir que nos estamos idiotizando un poco, porque se supone que el ser humano, la capacidad que tenemos como seres humanos, es justamente prever un montón de cuestiones a lo largo del tiempo, ¿no? Y hemos perdido esa capacidad.
Para eso sirven las ciencias, o sea, la arquitectura inclusive también.
Tal cual, Tal cual.
Si no tenemos previsión, o sea, si no pensamos en el futuro, no tenemos una proyección, vivimos el presente y bueno, el resto será lo que salga, o nos encomendaremos al destino, a Dios, no sé.
Te das cuenta. Tanta ciencia y terminamos encomendándonos a Dios.
Un retroceso.
Bueno. Yo creo que la fe es importante. El tema es deberíamos tener más fe en las ciencias, tal vez.
Por supuesto.
Bueno, muchísimas gracias, Raúl. La verdad que un placer la charla contigo. Y algo que decíamos antes de la entrevista, ¿no? Del pleno empleo a la desocupación. Eso sin duda es otra variable que juega en todo esto y que está totalmente planificado. Que se destruya una fábrica en medio de un barrio, que se destine a la población de barrios marginales a la cruda realidad del narcotráfico y el choreo, es una planificación urbana, ¿no?
Como para cerrar, digamos, la relación entre el obrero y el lugar de trabajo, o sea, vos imaginate que lo que implicaba en ese sentido el traslado de muchas personas a los barrios ciudad, lo que incide en el costo del bolsillo de esa persona que teniendo su trabajo, informal o no, como sea, tiene que pagar un costo de su salario que ya es bajo, y ya es inestable por la situación laboral que tiene, imagínate.
Interesante cómo cerrás, Raúl, y frente a esa realidad, a esta realidad de subocupación y de desocupación realmente masiva en nuestras ciudades, en nuestro país, en nuestra región y también en varias partes del mundo, escuchamos un tema de notable actualidad, Arbolito, y su tema Huayno del Desocupado. Ya volvemos para cerrar con Dante Martínez.
¿Dante?
A ver, para un minuto. Estamos.
La verdad, Angelo. Yo no me acuerdo mucho.
Eduardo César Angelo, aclaremos para algunos jóvenes que tal vez nos estén escuchando ahí. Mirá, ahí tenemos un actor del otro lado del vidrio. Nuestro querido Marcelo con una cara de horror, parece una escena de Psicosis. Eduardo César Angelo, juicio.
La verdad que.
¿Lo enjuiciaron al ladrón ese?
Por defraudación, estafa. Bueno, tenía varias.
Bueno, usted me está dando pie para decir que este personaje, o sea, nos ponemos
salió
a hablar
sobreseído,
de
la verdad, pero bueno, salió sobreseído.
Clase
pero
política.
Me traía,
fue uno de los destructores de la educación en Córdoba. Yo me acuerdo del año 93, creo. Yo iba al secundario, estaba en segundo año. Tuvimos hubo como dos o tres meses sin clases. Bueno, ahí se quemó la Casa Radical. La Casa Radical se quemó por culpa de Angelo. La gente la quemó, bueno, por la bronca.
Bueno, ahí ayudado.
La justicia en manos del pueblo no es violencia. No, ¿cómo es la violencia en manos del pueblo no es violencia, sino justicia?
Ayudado por los cuadernos de Editorial Ágora, el número 7.
Ahí va.
Me trae la memoria el juicio de Angelo. Pero hay una
escuchamos,
anécdota.
Discúlpeme, escuchamos entonces Arbolito, y justamente el tema de Arbolito habla del frío del gobierno. Y ese frío del gobierno tiene que ver con estas prácticas que han tenido nuestros políticos desde la vuelta a la democracia. Una democracia que da que hablar, ¿no?
En este caso yo voy a hablar del calor de la lucha de los trabajadores.
¡Ay, vamos!
Porque el 18 de mayo de 1998, en plena ocupación de la cervecería, comenzó el juicio Angelo. Y se hicieron presentes los principales medios de periodistas de toda la Argentina. Claro. Estaba TN, Canal 9.
¿Quién fue el que lo demandó?
En realidad, el que inició la acción fue Tauriño.
¡Uy, Tauriño!
En nombre de la Asociación Bancaria. Ya me trae.
Marcelo Tauriño.
En otro programa.
Me suena.
En otro programa de La Chimenea, vamos a traer a colación. La nefasta actuación de este abogado durante la toma de la cervecería. No lo voy a hacer ahora porque es muy extenso.
Se nos va el tiempo.
Pero lo que quiero decir es que todos los principales medios de comunicación nacionales vinieron a Córdoba a transmitir el comienzo del juicio Angelo. Quiero decir como anécdota que Menem, su compañero Menem, le deseaba.
Otra
amigo,
cara de horror de Marcelo.
Le deseaba suerte al doctor Angelo, pero
su contrincante democrático.
Vuelvo a insistir que quiero hablar del calor de la lucha, de lo que significa la lucha de los trabajadores, porque ¿qué tuvieron que cronicar ese día los principales medios nacionales? La toma de la cervecería Córdoba. Porque en el medio no se podía llegar al juicio en el, con la fábrica tomada. Hubo otro intento por desalojar la fábrica ese 15 de mayo.
Mira.
Y los principales medios de información nacionales se ocupaban de tomar la toma de la cervecería Córdoba.
Wow.
O sea, desviamos el foco de la atención, sobre todo lo que se manifestaba en cada defensa de la fábrica. Lo que se manifestaba... sobre todo con la celeridad de los vecinos, los estudiantes y parte del movimiento obrero trabajador. Traigo esto por lo que nos trae la actualidad, lo que hablábamos cuando iniciamos el programa de la cantidad de movilizaciones que se realizan hoy en Córdoba y que se vienen realizando durante estos días. Lo traía como anécdota.
Viste que también está el blanqueo de capitales, pero también está el blanqueo de personalidades. Dentro del blanqueo de personalidades ahora... hay que escribir libros. Entonces, bueno, doctor Angelo, no sé si es el primero en realidad o ya ha escrito otro.
Capaz que haya escrito.
Ha presentado un libro en la Facultad de Ciencias Exactas. Así que, bueno, entra dentro de este juego de. Y hay otros también que también han escrito libros que no quiero mencionar.
Redondeo.
Sí, sí.
Porque ese al calor de luchar contra el desalojo, resistir el desalojo sería la palabra, se le impone...
Un desalojo que justamente era comandado por todos estos seres nefastos, ¿no es cierto?
El ministro Aguad, el ministro de gobierno Aguad.
Y el ministro de trabajo...
Charabino.
Charabino, que hoy está robando a nivel nacional en una dependencia de trabajo. Qué desastre. Los pobres cerveceros sufriendo muerte.
Se ponía el primer paro provincial, en primer paro provincial para el 21 de mayo, al calor de la resistencia de ese a ese desalojo durante el juicio a Angelos. Esto lo traía también a la memoria, porque como la lucha de los trabajadores juega un rol principal en la vida de nuestro barrio.
Tal cual.
Y de nuestra Córdoba.
Dante, ya nos tenemos que ir. La idea es irnos con un tema y que la gente se vaya escuchando este tema mientras yo busco la letra para leer un par de estrofas y que la gente se quede escuchándolo. Decirte, vos me vas a decir que no, pero yo como hijo, nieto, habiendo nacido en los 80, escuchando que vos has nacido allá por el 50 y pico, al igual que, bueno, como ya decía, mi madre, ¿eh?
60 y pico.
Vos naciste en el 64. Ah, mi vieja es más vieja. Bueno, toda esa gente que nació en los 50 y ya también en los 60, de pronto son hijos del cordobazo. De alguna manera mamaron lo que fue esa violencia, lo que fue esa convicción, esa pelotas, hablando en criollo, de trabajadores y trabajadoras que osaron resistir una dictadura militar que pretendía arrebatarles absolutamente todos los derechos, ¿no es cierto? Bueno, se nos viene...
Y ese miedo también, porque hay que ser sincero, yo era pequeño, pero sí, también sentía miedo. Porque el barrio fue un barrio muy activo, fue un barrio de muchas barricadas. Bueno, yo nací, vivo en el barrio todavía, y hay que agregar el tema del miedo, porque uno... Tiene que tener miedo también.
Sin duda, el miedo,
para eso.
Ni hablar.
Viví también el entierro de Agustín Tosco, que también fueron en el cementerio de San Jerónimo, también fue una jornada, la verdad, muy, muy agitada, de mucha violencia, y bueno, uno se prepara. Pero bueno, yo no me considero un hijo de cordobazo, como vos.
Ah, ¿no?
Pero sí, inclusive en la toma de la cervecería vivimos hechos relacionados con la historia del barrio, porque cuando se preparaba la defensa de la fábrica, muchos vecinos de este barrio nos enseñaban, a nosotros que éramos más jóvenes, uh-huh, a preparar las barricadas. Por eso, de alguna forma...
Discúlpeme, me siento... usted ha mamado el cordobazo, quiero, ¿no? Y la verdad es un orgullo tenerlo acá en esta mesa, en esta radio, en este barrio y en los espacios de lucha que nos encontramos. Nos vamos, gente.
Con referencia a eso, estamos preparando un nuevo aniversario desde la multisectorial Alberdi con otros sectores. Vamos a preparar un acto. Ayer tuvimos una reunión al respecto.
Se viene un acto y marcha para el 29 de mayo, el viernes. Vamos a estar ahí.
Y lo vamos a mantener informado.
Nos fuimos y estas frases van dedicadas a Eduardo César Angeló, Domingo Cavallo, Carlos Saúl Menem, Néstor Carlos Kirchner, José Manuel de la Sota, Cristina Fernández, Aníbal Fernández. El negocio fue creciendo para todos menos para los que esperan, para esos que transpiran de impaciencia, los sin zapatos que no pasan a esta fiesta. Los reyes y Papá Noel no existen y a la gente solo la ayuda a la gente. No existe más iluso que el iluso que aún espere que la mano se la dé el que lo gobierne. Gente, nos vamos con Callejeros, Fantasía y Realidad. Hasta el miércoles que viene y disfruten de un día, en polvorín e incendiario en Córdoba como tantos otros. Hasta el miércoles que viene.
A veces la lluvia solo moja, pensó el héroe del fuerte en esos años. Salir de la tumba y no tener vocación a cualquier yugo que no fuera de caño. Ansiosa melodía tarareaba, canciones de sable sin remache. Sus acciones en la vida levantaron cuando pudo comerse a la hija del honorable senador. Una nena enroscada en los negocios de papá, arquera y sutil pero fiestera. Se conocieron trabajando en Casanova, ella vendiendo y él haciendo billeteras. Con brazos abiertos a este ladri, el partido lo recibió gustoso. Secretario de pasta en la semana, se hizo mulo de todos los poderosos. Fantasía o realidad, a esta historia le da igual. Fantasía o realidad, a esta historia le da igual. negocio fue creciendo para todos. Para todos, menos para los que esperan. Para esos que transpiran de impaciencia. Los sin zapatos que no pasan esta fiesta. Los reyes y Papá Noel no existen. Y a la gente solo la ayuda a la gente. No existe más iluso que el iluso que aún espere que la mano sea la del que lo gobierne. Fantasía o realidad, a esta historia le da igual. Fantasía o realidad, a esta historia le da igual.
Esto fue La Chimenea. Sumate para que defendamos al Verdi.
Una radio pensada para vos, para usted. Radio Libre 92.5.